Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este episodio viene a ustedes gracias al patrocinio del Banco Popular Dominicano, Altiz, Multicómputos y AFP Crecer. En la conversación de hoy vamos a conocer a Isiad Ferreiras, CEO de iTutor. iTutor es una plataforma de educación virtual que provee soluciones de aprendizaje y tutoría en tiempo real. iTutor busca resolver la escasez de educadores para poder darle a todo estudiante acceso a la mejor educación sin importar dónde estén. Gracias a todos, nueva vez por regalarnos de su tiempo. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es un like o follow en la plataforma que nos escuchen, así como seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos, episodio 51 de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estoy aquí muy bien acompañado por Michelle Aybar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech. Y yo no sé si hoy también se considera amiga mía.
Yo creo que ya sí, Hoy sí. Sí, hoy tuvimos una buena conversación. Ahorita, hace 5 minutos.
Pero bueno, Dion nueva vez anda enfermo, así que le mandamos pronta mejoría a nuestro amigo Dion. Ay, sí. O sea, con abrazo. Señores, hoy tenemos una historia muy bonita realmente. Una persona que ni yo ni Michelle conocemos, o sea, que la iremos conociendo juntos. Y es la historia de Isiad Ferreiras. Isiad, bienvenido a este espacio y a esta comunidad Dominicans in Tech.
Sí, gracias. Un montón de gusto.
Para nosotros un placer conocerte y darle el shout out a Amanda, que encontró tu perfil dentro de los de esta tarea que tenemos de tratar de encontrar a los dominicanos en cualquier parte del tech sector. O sea, que contento de tenerte. Isiad, la primera parte de nuestro podcast, tú sabes que es hablar un poco de raíces. Yo creo que nuestra audiencia se estará preguntando, Isiad Ferreiras, cuéntanos de qué parte de República Dominicana tú vienes, de dónde vienen tus raíces.
Tus padres.
Tus padres, y cuéntanos un poco sobre ti de eso.
Sí, mi madre, madre soltera. Yo nací y crecí en el Bronx de Nueva York. Ella viene de Moca. Ella, Daisy Ferreiras Bencosme, fue sus gran abuelo, la madre de ella, Nieves Bencosme, Cipriano Bencosme, un general, y yo, esa es mi línea dominicana. Tengo un pasaporte dominicano y otro pasaporte de los Estados Unidos, tengo mi cédula, yo soy un ciudadano con orgullo de ser dominicano.
Genial.
¿Hace mucho que no vienes aquí al país?
No hace mucho, como 3 o 4 años, algo así.
Ah, ok.
Magnífico.
Sí, tengo familia en Moca y tengo familia en Santo Domingo.
Genial. Isa, cuéntanos un poco de tu juventud. Nos decías que, creo que fue antes de prender la cámara, que naciste y te criaste en The Bronx. Obviamente de una madre soltera dominicana. Me encantaría conocerte así como Isiad joven. ¿Cuáles eran tus hobbies? O sea, ¿cuántos años quizá tenía tu madre viviendo en Estados Unidos? Y ese proceso de migrante que ella vivió y que tú la acompañaste probablemente en esa historia.
Sí, pues mi madre, ella se mudó aquí cuando tenía como 21 años, algo así. Me tuvió a mí cuando ella tenía como 29 años, y por eso ella estaba aquí en el país por 8 años. Cuando me tuvo, todavía no hablaba inglés tan bien, por eso español fue mi primer lengua, pero ahora, como puedes oír, yo hablo inglés mucho mejor. Como yo solo hablaba español en la casa y solo hablaba español hasta que yo fui a la escuela. Yo aprendí inglés cuando tenía como 4 o 5 años, algo así, cuando fui a la escuela. Y Yo fui a una escuela pública en el Bronx de Nueva York y después yo estaba en un programa que se llama Prefer Prep en Nueva York que te trata de coger scholarships.
Becas.
¿Qué? Becas, becas. Sí, becas a escuelas privadas. Y después, cuando del grado, del 7 grado y después, yo tuve una beca a una escuela que se llama Horseman. Y en esa escuela tuve acceso a un montón de clase alta y educación mejor que tenía antes. Claro. Pero por mí, de cuando era joven, siempre me gustaba leer libros, jugar afuera, esa cosa.
Y una pregunta, porque tú cambiaste de escuela de sexto a séptimo, pero tú seguías viviendo en el Bronx, ¿correcto? No había una, ¿cómo era para ti esa vida donde tú vas a esta escuela privada, digamos, élite, y entonces luego te devuelves a tu casa en el Bronx? Was there a dissonance en tu experiencia de vida o no?
Sí, sí, muy grande, tú sabes, porque esta escuela fue... En ese tiempo, esa escuela costará como 24 miles de dólares cada año por los estudiantes. Uh-huh. Ahora veo que es como 74 miles de dólares cada año para tener...
Wow, sí.
Y la gente que van ahí, no es suficiente que son... ricos, también necesitan trabajar duro y ser inteligente. Mm-hmm. Y a ver la diferencia entre la tipo de vida que coge la gente que tienen tantos... no es solo el dinero, pero el acceso a the resources.
Privilegio. El privilegio, o like privilege.
No, pero no es tanto la cosa del privilegio. La diferencia entre, en vez de que tiene dinero, eso, cool, tú sabes, pero también no necesitar pensar de dónde, de tener suficiente comida. Si quieres aprender algo, puedes comprar la cosa para aprender las cosas. Si quiere como si tiene interés en jugar con un equipo, puedes hacerlo, ese tipo de cosas. Y ver, por mí, de verdad, la escuela fue fácil. Yo no trabajaba tan duro en mi escuela, pero ver que los otros estudiantes que estaban en esa escuela y comparar la gente es que no había tantos asientos para la gente que necesitaban becas, mm-hmm. ¿sabes? Pues una cosa que yo pensaba es, wow, si yo no fuera aquí, la otra persona que
ocuparía tu asiento.
De mí, yo cogí ese asiento, tú sabes. Y pensando que la inteligencia y también like the work ethic, tú sabes, la dedicación de hacer cosas y trabajar duro en la otra persona será lo mismo que yo. Mm-hmm. Pero solo por yo estar ahí, yo tengo acceso a otra cosa que ellos no, pero esa persona es tan inteligente, sino más inteligente que las otras gentes uh-huh. que están en esa escuela. Eso es una cosa que yo pensaba en mucho, ¿sabes? Wow. anche yo tenía una beca, pero mi hermana menor, ella no pudo coger esa beca. Y ahora somos diferentes clases sociales, lo que yo, las oportunidades mm-hmm. que yo tengo acceso son diferentes. ¿Tú sabes?
Sí, sí, totalmente.
Sí, tú tuviste...
Solo por eso, tú sabes. Sí.
A ti te cambió el rumbo de la vida muy joven con sí. esa beca. Y como dice Michelle... Supongo que era casi transportándote entre dos mundos diferentes por la mañana cuando ibas a la escuela y luego regresabas ese mismo día a otro mundo en donde incluso, como tú dices, tu hermana nunca te acompañaba en esa trayectoria.
Y no solo eso, sino como el nivel de conciencia que tú obtuviste a tan temprana edad de las oportunidades que tú obtienes como ser humano, como si, dependiendo de si estudias en un lugar o en otro, porque fue en séptimo grado que tú te fuiste y desde esa edad ya tú empezaste a ver estas cosas que me imagino te formaron en lo adelante, pero que realmente yo en mi juventud no pensaba, ¿entiendes? Entonces, interesante eso también.
¿A qué se dedicaba tu madre, Isiel? ¿Qué hacía de trabajo?
Cosa con ropa y tela, dice seamstress.
Sí. Yeah.
Arreglando ropas.
You can Spanglish.
Sí.
¿Y cómo manejaba ella el tema de tú teniendo la beca y estando en esta escuela y tu hermana, vamos a decir, no teniendo esa oportunidad? O sea.
Ella fue. Tenía mucha. Sobre. Las oportunidades que yo tenía y mi hermana todavía hizo muy bien en la escuela. Okay. Ella terminó más escuela que yo, tiene un master's y es una maestra. Yo dejé el colegio, tú sabes. Entonces, ella fue a universidad y esa cosa, pero la diferencia solo fue que ella necesitaba ir a escuela pública, pero todo, en vez de que yo fui a una privada, tú sabes, mm-hmm. ella trabajó muy duro y cosas así, pero la verdad es que las oportunidades tú sabes, son diferentes.
Claro.
Son diferentes, es diferente el estilo de vida, pero ninguna es mejor o mm-hmm. peor, tú mm-hmm. sabes. En vez de estar en un mundo con un montón de gente rica, ella estaba en un mundo con otra gente como nosotros.
Claro.
Y la diferencia que es, en vez de tener esta crisis de identidad y esa cosa y estar pensando en la diferencia entre lo rico y pobre y cosas, ella estaba pensando en otra cosa, tú sabes.
Claro.
Y también ahora que yo crecí con no mucho dinero y ahora tengo un montón más, puedo ver que solo es diferente, pero no es mejor o peor.
Claro.
¿Y tus amistades? Cuéntanos, decía, a nivel de sus amigos, o sea, de tu after school, por decirlo así. O sea, cuando tú llegabas de regreso, ¿cuáles eran tus hobbies y cómo tú te desenvolvías así? Ya vamos a decir amigos.
En el mundo social.
Que es un poco diferente, yo creo, que al familiar, en donde tú sabes que uno tuvo esa oportunidad y el otro no. Cuéntanos de eso.
Sí. Lo más tiempo que yo pude ponerme en cosas de esa escuela, me puse. Yo estaba en diferentes equipos. Yo hice cross country, correr. Mm-hmm. Yo hice wrestling. ¿Cómo se dice wrestling en español?
¿Wrestling?
Lucha libre.
no es lucha libre.
Es no libre, es lucha.
Es verdad. ¿Cómo se dice wrestling?
No tengo idea.
I'm gonna Google that.
Pero track y cosas así, pero eso es una cosa también. Cuando yo estaba en la escuela, por un tiempo usaba mi bicicleta, pero me robaron la bicicleta y después yo corría a la escuela y yo decía, oh, es para, you know, por un tipo del tiempo, yo dije, oh, es para cross country, o por otro día, para hacer mi peso por la lucha, tú sabes.
Claro.
Hacen el peso. Pues, y yo puedo, en el tiempo, yo tenía una historia en mi mente que es de ser más fuerte, pero ahora que tengo más edad, puedo ver que yo tenía, ¿cómo se dice? Que yo estaba embarazada.
Vergüenza, te daba vergüenza.
Sí, tenía vergüenza de ser pobre en ese tiempo, tú sabes.
Claro, es natural porque todo el que estaba alrededor de ti en el colegio tenía otra vida y quizá en tu cabeza, y creo que le pasa a muchos jóvenes, y también me pasó, en tu cabeza tú piensas que como todo el mundo es de una forma y tú eres de otra, pues el tuyo tiene que tener algo de malo y da vergüenza. Entonces, sí, toma madurez para uno entender que efectivamente el dinero no compra absolutamente nada. Digo, compra muchas cosas, pero no la felicidad.
Sí, y ahora yo puedo ver que en el pasado, cuando yo fui joven, yo tenía vergüenza. Ahora esa misma cosa que estoy un hombre, yo tengo orgullo que así es que yo, que es lo que yo hice en ese tiempo, tú sabes, en esas circunstancias, en vez de hacer algo, yo hice cosas de gente que trabaja duro, ¿sabes?
Claro. Y si entiendo yo que por tu currículum que lo tengo, entiendo que tú tuviste en Nueva York en los finales, o sea, tu adolescencia era quizá finales 80, inicio de los 90, que es un Nueva York bastante diferente al que hoy conocemos como Nueva York, que había muchas situaciones de seguridad. ¿Cómo tú enfrentabas este tema? Vamos a decir que entiendo era parte de tu entorno en el Bronx. Que you would step in and out of it todos los días.
Sí, sí. Y hasta en mi escuela estaba en un sitio que cuando la gente se salían de ese sitio, la gente es de esos lados robaron a la gente que fueron a mi escuela, tú sabes, cuando se sale de ese campo.
Ok, o sea que la gente del Bronx se robaban a la gente en la escuela que tú ibas. ¿Es eso lo que estás diciendo?
Sí, okay. De verdad, fue una cosa cogieron la gente de su propio security guards viendo ese neighborhood para que, porque toda la gente del neighborhood estaban robando la gente cuando salieron
de
cuando
escuela.
Se salen de ese sitio.
Yeah.
Es así, ¿verdad? Y por mí, yo vivía con esas gentes que estaban robando, las gentes que fueron a la escuela mía. Y fue difícil vivir en los dos mundos. Y lo que yo soy muy competitive.
Competitivo.
Sí, yo soy muy competitivo. Cuando estoy en esa escuela, quiero ser popular en esa escuela, quiero estar ganando en los equipos que yo participo. Y también cuando estoy en el neighborhood donde yo estaba
viviendo,
también ahí yo quiero ganar. Y por eso, con la estúpida juventud, yo fui una de las gente que también estaba robando a la gente y me agarraron haciendo eso. Yo estaba ¿cómo se dice? Arrested.
Te arrestaron, sí, sí.
Sí, me arrestaron cuando yo tenía 15 años de robando a la gente en las calles.
Wow.
Yo fui una, sí. Y ahora es cómico y también es triste, pero yo tenía una beca en la mejor escuela privada y todavía estaba haciendo cosas estúpidas como robar a la gente, ¿sabes? Mm. Y ahora, claro, puedo ver que fue una decisión, un activo que no necesitaba hacer, pero en el tiempo yo de verdad no pensé que yo tenía otras opciones.
Mm.
Y no como yo soy un víctima o algo así, pero es muy interesante viendo para atrás que la mentalidad que yo tenía en ese tiempo, yo ni pensaba que tenías otras opciones. Uh-huh. Por mí, en mi mente, yo soy, mira, yo vivo aquí, necesito ir ahí, la gente es aquí, es muy peligroso. Fue los 90s cuando, hay como like, tres diferentes gangas en ese donde yo vivía. Y si tú no eres miembro de uno de ellos, pues, si no es una
si no, persona, si no estás con ellos, estás contra ellos.
Sí, y yo quería, yo no quería ser uno de esa gente que se cortaron la cara o algo así, y también yo me veo blanco también, y uh-huh. viviendo ahí, yo, like, mira, yo quiero que la gente serán intimidados de mí en vez de yo está en ese alrededor y la gente creen que yo soy un víctima, ¿tú sabes?
Ajá.
Y en ese tiempo, eso es la mentalidad que yo tenía. Pero ahora yo veo que, aunque sea difícil, yo podía comprar otra bicicleta o preguntar a mi escuela si me pueden dar... también una bicicleta, algo así, para que yo no necesitaba correr en ese territorio
uh-huh.
Que fue peligroso.
Y una pregunta es, si se puede, ¿tú te llegaste a unir a una de esas gangas?
No oficialmente.
Okay.
No.
Okay.
No. Estaba... yo me quedé
alejar
sí, fuera, pero todavía hice la cosa estúpido con gente que estaban asociados.
Claro.
Cuéntanos, ¿y qué pasó cuando te arrestaron? O sea, a nivel de tu escuela, vamos a decir, y tus...
La escuela nunca... Yo estaba en probation
uh-huh.
por 5 años.
O sea, no te quitaron la beca, pero te pusieron como en...
¿Cómo? La escuela no.
Con la ley.
La escuela nunca supieron de esto. Si ellos supieron, me...
Te dejaron pasar.
No, sí. Que lo hubieran echado. Sí. O sea, nunca se enteraron.
Ya. Yeah.
Sí, no hay... ni hay un sistema donde van a tener un alerta o algo así. Entonces, yo fui a mi escuela, yo necesitaba ir a una oficina como un vez cada mes, y por ese tiempo yo siempre decía que tenía que hacer algo en la casa, o mi madre estaba enferma, o yo estaba enfermo, o algo así, para que yo poder ir a esa oficina. Y yo estaba en probation en el mismo tiempo que yo estaba en esta escuela privada.
Wow.
Sí.
Increíble. Cuéntanos entonces, cuando terminas la escuela y decidiste ir a la universidad, a la muy reconocida University of Pennsylvania.
Sí.
Háblanos un poco de cómo tomaste la decisión de qué querías estudiar, cómo acabaste en esa universidad. Cuéntanos algo de eso.
Yo fui a la Universidad de Pennsylvania porque me dieron más dinero. eso mm-hmm.
En cuanto, you know, a beca.
Sí, la beca más alta que me dieron fue Universidad de Pennsylvania, pues yo decidí ir a esa universidad. Y yo estaba estudiando ingeniero de biológica, bioengineering, uh-huh. Porque eso será la futura. eso es todo. Después yo fui ahí a la universidad y para ser ingeniero biológica necesita estar en un laboratorio y eso no me gustaba mucho. Y también, como soy muy competitivo, estaba haciendo muchas cosas sociales y cosas así. Y para estar en... Yo tenía... me gustó la universidad. Cambié mi major a otra cosa, Systems Engineering, porque es un tipo de ingeniero que no necesita estar en un laboratorio, pero por chiste, y yo empecé un negocio y de vendiendo t-shirt y después otra cosa de real estate, y también me puse un poquito, tenía uno o dos, ¿cómo se dice? Like close calls.
Close calls about what?
Close calls, like I almost got into a couple of fights and I was also like...
Ok, que casi se faja un par de veces, o sea, en buen dominicano.
Pero y yo estaba en probation. Y una cosa así, si me pongo en... Si una cosa se va y yo estoy en la Universidad de Pennsylvania y viene la policía, pues yo voy a la cárcel hasta 28 años.
¡Wow!
Yo dice, déjame salirme de la universidad, hacer cosas de negocio y ver qué pasa. Porque también yo estaba un poquito... bored.
Aburrido.
Sí, aburrido en la universidad, en las clases. Uh-huh. Me gusta socializando, esa cosa, pero no tanto las clases. Me gustaba más cuando estaba haciendo cosas de negocio. En eso es muy fácil para yo trabajar duro. Uh-huh. Y me salí y empecé un negocio de real estate y... sí, me salió bueno. Yo usé la mi beca, me dio dinero para vivir, y lo que yo hice en vez de coger un apartamento en la universidad, yo usé ese dinero para empezar una compañía de real estate.
Nice.
Y así se... Yo me hice más dinero y una cosa, después otra cosa, y estaba haciendo negocio.
¿Y dónde tú vivías entonces?
Con uno de mi amigo.
Okay.
Sí, en el sofá de un amigo, en vez de coger un apartamento, y yo usé ese dinero
para hacer el negocio.
Sí.
Qué bien. Isia, tengo tu CV, tu LinkedIn abierto. Luego que dejaste la universidad, como dices, yo creo que tú has tenido un montón de experiencias. Uh-huh. Cuéntanos un poco qué te llevó de una a otra. Algunas fueron en tech, otras no fueron en tech. Danos los highlights, los lowlights, y después... me gustaría que podamos hablar un poco sobre tu rol hoy en iTutor y conversar sobre lo que es.
Sí, pues, sí, la cosa es que yo creo que fue más interesante, será un negocio que yo hice, fue un negocio de t-shirt, que hice t-shirt de ¿conoce George Bush?
Sí, claro.
Sí.
¿Cuál de los dos?
Sí, yo y un montón de otra gente no nos gustaron George Bush.
Okay.
Y yo hice un t-shirt político de contra de él. Y ese t-shirt se puso, se fue el más popular t-shirt de contra George Bush. Hice como en dinero, se hizo como un quarter, de, más de un quarter millón de dólares.
$150,000.
Sí.
En t-shirt.
En t-shirt y también hizo trabajo por más de 100 gentes. La mayoría de las gentes que estaban trabajando por esta compañía que yo hice fue gentes que no... que necesitaban dinero. Y eso fue importante para mí porque yo estaba viendo una mujer que fue política y estaba como, yo no entiendo por qué las gentes pobres no se registran sus mismos votar. Y yo me puse, mira, porque si tú eres una madre soltera o algo así, no tiene tiempo para... de hacer esta volunteering y cosas así, necesitas hacer dinero y después, you know, yo puedo hacer un negocio sobre esto. Y por eso yo hice eso, se expandió y lo que pasa, hacemos un montón de dinero, pero también se puso que mucha gente estaban, cuando estaban vendiendo eso, también estaban registrando gente a votar. Y registramos un montón de gente, definitivo más de 5,000 gentes, y lo hicimos pagando que la gente estaban ahí en vez de necesitar que ellos estaban haciendo voluntario sin dinero. Claro. Eso fue una cosa que yo hice, que yo tengo orgullo y... yo he sido otras cosas que son los dos de política y also tech, como un negocio que yo hice más recientemente, que es de tech, es una compañía que se llama Hustle. Y Hustle fue una compañía, nosotros, we raised más de 50 millones de dinero from los venture capitalists.
Wow.
Fue la solución que se usaba de Bernie Sanders, Hillary Clinton, Planned Parenthood, Every Town for Gun Safety, cada labor union. Y lo que yo hice en esa compañía, yo fui el persona que hizo todo el negocio.
Okay.
Yo veo
que fuiste director de mercadeo, luego VP de mercadeo y después al final el Chief Operating Officer.
Sí.
Mm-hmm. Qué bien.
Nice.
Y eso ya era, pero ahí estabas en San Francisco, en California. Bueno, te había mudado un poco antes.
Mm-hmm.
Bueno. Cuéntanos de iTutor, entonces. Has tenido definitivamente, yo creo que, muchas paradas en muchos negocios. ¿Qué te llevó a entrar en una empresa como iTutor, como CEO que eres? ¿Y de qué se trata la empresa y tu día a día?
Ok. Para entender lo que yo hago en iTutor, también es importante hablar que... cuando yo fui joven, también yo hice otro tipo de negocio de programador de computadora. O sea, yo hice cosas de databases para hedge funds y con eso entendí cómo ser programa de computadora y manejar equipo de programadores y cosas así. Y en esta compañía, iTutor, me gustó la compañía porque una cosa que es más importante que yo conozco y tengo la confianza de la gente es que son los inversores en esa compañía. Mm-hmm. Eso es una cosa importante y yo he conocido a esos entes por más de 10 años. Y también es importante que a mí me importa lo que la compañía hace. Y como yo me beneficio de educación, yo creo que es muy importante que otra gente pueden accesar educación y no se debe importar quién son los parientes, no debes importar a dónde viven y cosas así. O sea, mm-hmm. eso es lo que iTutor hace. Pero iTutor estaba teniendo problemas. No estaba
performing.
Sí, y los investigadores tenían problema con eso y me preguntaron si yo puedo ir ahí y ver lo que está pasando y yo fui, oh, la tecnología se necesita to rip it out and replace that thing y también lo negocio no tenía mucha razón y por eso necesitábamos cambiar cómo se hace el negocio, un montón de cosas y como esa compañía tiene como 100 gentes no es tan fácil cambiar esas cosas.
Claro.
Pero yo estoy por un año y medio y ahora la compañía está creciendo otra vez y las cosas son mejor y estamos creciendo un montón.
¿Puede un dominicano utilizar iTutor? ¿Cómo funciona? Si alguien quisiera entrar y sumarse a esa plataforma.
Ahora mismo trabajamos con como 300 distritos de educación en los Estados Unidos. Lo que la gente es que manejan la escuela se contacta con nosotros y nos conectamos a ellos con maestros que tienes la licencia para hacer para ser maestra en los estados donde ellos viven.
Claro.
Y así he trabajado. Si tal vez podemos hacer negocio con la República Dominicana, pero no es un...
No es abierto, vamos a decir, como peer-to-peer, sino que es contratado por las escuelas.
Sí.
Ok.
Sí.
Entiendo perfectamente. Qué bien. No sé, Mitch, ¿qué más?
No, yo estoy impresionada con la historia de dónde tú vienes y a dónde tú has llegado hoy. Y bueno, no sé si es cierto esto que yo pienso, pero me imagino que hay algo paralelo entre lo que fue tu experiencia de vida con la educación y cómo tú lo valoras y a lo que tú te dedicas hoy. ¿Es correcto eso?
Sí, claro que sí. Porque yo veo la diferencia que hace cuando alguien tiene acceso a buena educación o no.
Claro.
Y buena educación no solo... quiere decir que cuál escuela es más que se aprende algo en la mente, gustará aprender cosas.
Uh-huh, uh-huh.
Porque lo que yo hago ahora de profesional es siempre estoy haciendo cosas diferentes, pero siempre es más grande, siempre uh-huh. estoy aprendiendo diferentes cosas. Y para hacer eso necesita tener la confianza y la curiosidad de siempre hacer cosas de manera mala. Tú sabes, siempre necesita
equivocarte.
Hacer cosas incorrectas. Uh-huh. Y así es que se aprenda. Pero si tienes miedo de hacer cosas incorrecto, no se puede aprender. Y eso es lo que yo creo que es una de las cosas que viene de educación buena o maestros buenos. Uh-huh. Es que te dan la confianza de seguir aprendiendo cosas. Uh-huh. Porque claro, nadie sabe nada al empezar.
Uh-huh. 100%. Bueno, Isiad, mil gracias. La verdad que esto ha sido una conversación y conocerte ha sido muy interesante. Tenemos dos segmentos para cerrar, o bueno, tres no quedan, con el Rapid Fire. Michelle te va a hacer una serie de preguntas, tratando de conocerte un poco así, espontáneamente. Ella te va a hacer cuatro preguntas y first thing that comes at the top of your head, tienes que responderlo.
Okay. La primera pregunta es, ¿tu hobby más random?
Hobby más random... uno o dos. Me gusta...
Dilo los dos.
¿Tú sabes parapente?
Ajá.
Sí, yo hago eso.
Ok.
Tú sabes, se corre de una montaña y...
te lanzas.
Y puedo. eso es pretty random. No conozco mucha gente que se crecieron en el Bronx y hacen eso.
Ok.
Y también el otro será... Me gusta hacer... cosa de sobrevivir. Como hace 2 años yo hice un curso de 28, no 2 años, un año y medio, un curso de 28 días en el desierto sin comida.
Me paguen.
Sin tent y sleeping bag, sin
nada.
Esa cosa.
O sea, abandonado en el desierto.
Sí. Y me gusta hacer cosas así.
Oh, my God. ¿Un logro del cual te sientes más orgulloso?
Unos de mis amigos y yo hicimos una resolución con los United Nations, ¿cómo se dice eso?
Ajá, la Nación Unida.
Sí, que hace que marzo 20 de cada año es el día de... orgullo de felicidad.
Ah, eso fueron ustedes.
Day of happiness. Yeah, so some friends and I, amigos y yo, hicimos eso. Conocimos las gentes de los ambasadores de diferentes países. El más importante para esa cosa, para hacerlo, fue el de Irak. Y después conocimos a el Secretary General y toda esa gente y un par de nietos de Nelson Mandela y cosas así.
¡Wow!
Un equipo y hicimos que ellos votaron en esto y lo pasaron. Fue la resolución que pasó más rápido y también unanimous.
¡Wow!
En la historia de los... Naciones Unidas,
ajá,
pero hace mucho sentido porque no puedes votar contra
la felicidad, claro.
El Día Internacional de la Felicidad.
Muy, muy rápido.
El 20 de marzo.
Sí.
Qué bien.
Qué cool. Y finalmente, ¿un libro que recomiendas?
¿Un libro? ¿Qué estoy leyendo ahora? ¿Qué? ¿Tú sabes? Un libro que a mí me gusta es un libro de meditación.
Mm-hmm.
Que se llama en español, ¿cómo se dice? La mente iluminada, The Mind Illuminated.
No sé de ese, pero okay.
Me gusta ese libro mucho. Es un libro de un neuroscientist que después se puso mucho en meditación.
Uh-huh.
Y es él te enseña cómo hacer la meditación. Es ese libro.
John Yates.
Sí, ese mismo.
Ah.
Sí, ese libro.
Ya lo agregué en mi carrito.
Ok.
Excelente. Bueno, iniciar el último segmento es nos gusta dar la oportunidad a nuestro invitado a despedirse de nuestra audiencia con algún mensaje motivacional. Tenemos muchos dominicanos algunos jóvenes que quisieran entrar al tech sector y a veces piensan que es muy difícil para un dominicano poder entrar y poder desempeñarse y ser exitoso en el mismo. Así que si nos puedes ayudar con un mensaje de despedida, el micrófono es tuyo y te lo agradecemos.
Okay, sí. Bueno, si la gente creen que es difícil, es porque de verdad es difícil. Tú sabes, no es fácil, pero es muy posible. Y también depende en qué tipo, en qué nivel la gente quiere hacer las cosas. Si quieres ser un programador o algo así, pues se puede aprenderlo. Yo aprendí a hacer esa cosa y yo lo estaba haciendo por hedge funds y creo que cualquier persona lo puede hacer. Ahora se pone más y más y más fácil, pero es difícil. Yo creo que la cosa es cualquier cosa que que tienes vergüenza o algo así, verlo como tu propia fuerza, uh-huh. ¿Sabes? Como uh-huh. Como por un tiempo yo tenía vergüenza que fui arrestado cuando fue joven.
Claro.
Uh-huh. Pero ahora es un es la cosa es cambiado y hay muchas gentes que quieren ayudar a la gente con el background, con el uh-huh. con la historia de gente como mío, uh-huh. ¿Sabes? Ahora si yo no fui arrestado y no me salí de la escuela y no fui, hice cosas, será la misma persona pero con historia menos interesada, tú sabes, uh-huh. Y yo creo que la gente es que si tienen miedo de una cosa algo así, a tener orgullo de esa misma de esa misma cosa y ponerlo al frente y usarlo para ponerse más interesado, para conocer más gente, si se pone más oportunidades al frente. Tú sabes, como si alguien quiere tener un trabajo en una compañía mío y dicen, mira, yo soy un dominicano, me arrestaron cuando yo fui joven, algo así. Oh, yo también.
Claro, claro.
Sí, vamos a hablar, tú sabes. La cosa es decir a la gente que se pone en los cuartos con las gentes que pueden verlo como ser humano y que quieren ayudarlo.
Genial. Bueno, Isia, para mí ha sido un gran placer conocerte, realmente escuchar tu historia. Agradecemos que hayas sacado de tu tiempo para venir aquí en Dominicans in Tech.
Gracias.
Señores, y con eso le damos cierre, episodio 51. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dominicans in Tech. Les recuerdo, esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos conectar y contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo.
Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales @DominicansInTech.
Hasta el próximo episodio.